Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Las campanas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer. Pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Y con esta emotiva y profunda frase de nuestro apóstol José Martí, dedicada precisamente a la mujer, presento hoy a una heroína de Cuba, de la Cuba contemporánea, una de las activistas a tiempo completo por la democracia y la libertad de Cuba. Y nos referimos a la expresa política y líder opositora exiliada, Maritza Lugo Fernández. Maritza Lugo, una de las fundadoras desde dentro de Cuba del Partido Democrático 30 de Noviembre Fran País, que tanta batalla dio y que tanta batalla aún da a la dictadura castrocomunista por la libertad, y que es una de las organizaciones más comprometidas con la causa de la libertad de los presos políticos. Una de las organizaciones que ha convertido la lucha cívica y la defensa de los derechos humanos en el actuar cotidiano. Maritza, bienvenida a Radio Martí.
Hola, hola. Un abrazo grande, muchas bendiciones. Y muchas gracias, Antune, por esa presentación tan linda que de verdad no merezco, pero que siempre trato de hacer cada día lo mejor para merecer tanto amor, tanto cariño, tanta confianza que han depositado en mi persona.
Maritza, yo he tenido el honor de conocer a muchas mujeres valientes, muchas mujeres dignas, muchas mujeres que lo han sacrificado todo en aras de la libertad. Pero cuando se habla de Maritza Lugo Fernández, esa guajira, como yo le digo cariñosamente, realmente hay que decirlo o hay que escribir tu nombre en mayúscula. Siempre mi hermana Berta Antunes, con quien compartiste también la lucha, me decía que tú eras algo muy especial. Y yo quiero preguntarte a las personas que quizás no te conozcan, o las personas, porque esta emisora se escucha en diferentes partes del mundo, se escucha por internet, se escucha por onda corta, por onda media y demás. ¿Cómo, Maritza, cómo te vinculaste a las filas de la oposición?
Bueno, Antune, antes que nada, muchas gracias, porque realmente hablas tan bonito y me dices cosas que no merezco, pero bueno, te lo agradezco en el alma. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Antune, yo desde muy jovencita, yo fui muy rebelde en Cuba. El otro día en un programa también me hicieron una pregunta semejante y me hicieron remontarme a muchos años atrás, cuando yo estaba en el preuniversitario, en el año 1980, ahí fue donde yo comencé. Era muy joven, estaba en el pre, y vi cómo le daban golpe a mis compañeritas de escuela por el simple hecho de que querían salir del país. Fue en aquel éxodo masivo tan grande que hubo en 1980. Yo no entendía por qué razón había que golpear a una buena persona, despreciarla, humillarla, por el simple hecho de que se iba con su familia para el extranjero. Y yo protesté, allí fue cuando comencé yo a discutir con los profesores, con todo el que estaba dándole golpe, y traté de defenderla porque yo creía que aquello era una gran injusticia. Ahí comenzó mi lucha en contra del gobierno. Yo no sabía por qué, yo no sabía que aquello era una dictadura, no entendía nada porque yo nací con esa revolución, pero sin embargo yo sabía que eso no estaba bien. Por lo que escuchaba a través de Radio Martí, por lo que aprendí como cristiana dentro de la iglesia, que la libertad era otra cosa. Y ese gobierno, pues, yo veía que maltrataba a la gente, y ahí comencé yo desde muy joven a protestar, y no pertenecía a ningún derecho humano, no sabía nada de lo que era eso, pero sí sabía que aquello no era malo y que había que combatirlo. Y así comencé desde muy temprana edad a enfrentar a esa dictadura que hoy en día ya nos damos cuenta gracias a tanta lucha de tantos grandes hombres, de que era un monstruo realmente, como ellos decían, que es una dictadura diabólica y maligna con la que hay que seguir luchando hasta el final.
Quiere decir, Marisa, que Marisa Lugo Fernández no es una opositora de ayer de tarde, como dice, ni tuvo que esperar la caída del campo socialista para hacer oposición. Marisa Lugo hacía oposición en aquellos tiempos en que nadie escuchaba, en aquellos tiempos que la censura, que el adoctrinamiento era más férreo que nunca. Marisa, ¿cómo pudiste tú, siendo madre de dos niñas, su padre preso político, cómo pudiste tú enrolarte en la oposición? ¿No sentías miedo? ¿Cómo fue tu ingreso, propiamente dicho, a la fila de la oposición militante?
Antunes, todo comenzó cuando Rafael Ibarra Roque, el padre de mis hijas, cayó preso en prisión. Le pedían pena de muerte primero, después 30 años, después se lo dejaron en 20 años y lo condenaron finalmente a 20 años. Ahí Rafael, que era el presidente del Partido Democrático 30 de noviembre, y yo siempre al lado de él, en las reuniones, en todos lados, yo iba tomando nota, yo colaboraba y ayudaba en todo lo que podía, pero yo no era en ese momento miembro del partido, era Rafael Ibarra. Cuando Rafael cae preso, el partido sufrió muchísimo. Tú sabes, en Cuba, cuando la seguridad del Estado le cae arriba a una organización, la hace ñisco. Bueno, Rafael cayó preso, el vicepresidente salió al exilio, muchos miembros, debido a la situación tan crítica en la que nosotros mismos como familia, Rafael y yo estábamos pasando, nos decomisaron todo, a nosotros nos quitaron todo en la casa. Bueno, aquello fue algo horrible. Entonces, los opositores muchos se apartaron, bueno, el partido estaba prácticamente en el piso. Y yo pensé, después de tanto sacrificio, Dios mío, ¿esto va a terminar aquí? No. No puede ser. Y entonces, estando Rafael preso, yo asumí la responsabilidad con mi hermano Osmel Lugo y los que quedaban del grupo, y ahí comenzamos de nuevo, pese a la prisión de Rafael, para que él no se sintiera que lo habían destruido a él y al partido, para que él no se sintiera mal ni olvidado. Ahí levantamos de nuevo el partido y empezamos a reorganizarlo por provincia. Comenzamos a solicitar al gobierno que nos permitieran, ¿no? Que se le pide, claro que no, eso nunca jamás lo han aceptado ni lo van a aceptar, porque ellos nada más aceptan al Partido Comunista, pero lo solicitamos en el Consejo de Estado, nos denegaron, pero empezamos a hacer gestión, empezamos a hacer que se reconociera el partido a nivel nacional. Y ahí comenzó una nueva etapa del partido y Marisa Lugo, junto con el partido, con los miembros que quedaban. Y ahí comenzó nuestra gran lucha otra vez, nuevamente, una etapa nueva, bien difícil, pero creo que valió la pena y que gracias a eso el partido hoy en día todavía está en Cuba, está en el exilio y está en muchos lugares. Gracias a buenos hombres, a muy buena gente y personas que nos ayudaron y que también sufrieron prisión, pero bueno, ahí batallamos y luchamos todo el tiempo hasta el día de hoy.
A modo de información para la audiencia, Rafael Ibarra Roque, fundador del Partido Democrático 30 de noviembre, Fran País, fue un prisionero político aguerrido, uno de los hombres que más he admirado y respetado y querido, una persona con quien compartí la lucha, compartí el presidio, un hombre que irradia, no irradiaba porque afortunadamente está vivo aún todavía, está dentro de Cuba, irradia respeto, irradia confianza, un ícono, un titán. Y es importante lo que Marisa dice. Marisa no solo era la militante, la guerrera en las actividades, en las reuniones, sino que también era la persona que acompañó al padre de sus hijas, a su esposo, en todos estos avatares de la lucha, de la resistencia. Marisa, hay episodios en tu vida que para mí son sumamente importantes. Nunca yo podré olvidar, Marisa, aquella epopeya de resistencia, de coraje, realizada por ti frente a las prisiones cubanas, exigiendo la libertad de los presos políticos, marchando y protestando en la calle cuando muy pocos se atrevían a hacerlo. Cuando no había una red social, cuando no existía el internet, cuando no existían ni tan siquiera los teléfonos celulares, allí Marisa Lugo había convertido aquella finca de Baraguá en un bastión de lucha y de resistencia. Marisa, ¿qué te movía a ese accionar de protestas frente a las prisiones y en las calles de Cuba?
Antunes, me movía un futuro mejor para Cuba. Me movía que las cosas cambiaran para los niños, para los ancianos. Me movía querer democracia y libertad, aunque yo no sabía lo que era la democracia, yo no sabía lo que era la libertad porque nunca la viví como la he podido vivir en este país ahora en el exilio. Pero yo quería un futuro mejor para Cuba. Yo veía tantas y tantas injusticias, tantos abusos, y eso me movía a mí, como tú dices, a estar en las calles, a hacer protestas. Hicimos muchas protestas, como cuando bien tú decías, no había ni un celular, que teníamos que caminar millas y millas para poder tener un teléfono de una casa y hacer una denuncia. Me movía todo eso, Antunes, lo que me mueve hoy, alcanzar la libertad de Cuba. Yo quería que el pueblo de Cuba fuera feliz, que no se sufriera tanto como se sufría. Y hoy en día, imagínate que hoy se sufre mucho más. Hoy en día yo creo que ya es el colmo de lo que se está viviendo y pasando en Cuba.
Te movía lo que ahora te mueve todavía. Te movían los principios, te movía el corazón, tus sentimientos y tu amor a tu patria.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Hola a ti, amigo. Te recordamos que estamos en el programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América. Un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y Diego Suárez, por acá, por Radio Martí. Marisa Lugo, un ícono de la lucha por la democracia y la libertad de Cuba. Marisa, a pesar de que muchos de los miembros y fundadores del partido han tenido que partir al exilio, incluso muchos de ellos ya no están entre nosotros, ¿cuál es la actual situación del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País? ¿Existe? ¿Se desarrolla? ¿Aún lucha? ¿Cuáles son sus retos?
El Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, yo creo que está en una etapa de reunificación, de fortalecimiento, de unidad. Estoy feliz, muy contenta, y tú lo sabes, Antunes, están entrando nuevos miembros, mucha gente joven, que yo creo que es lo que necesitamos. Están entrando personas nuevas, y no solo dentro de Cuba. En Cuba lo tenemos organizado por provincia, por municipio, pero creo que en el exilio, es decir, no solo en los Estados Unidos, sino en el exilio en España, en Europa, es decir, en muchos lugares, incluso en Australia tenemos una delegación, porque estoy haciendo de que las personas tomen conciencia de que necesitan pertenecer a un partido político. Yo les digo que no importa el partido que sea, pero cada cubano, donde quiera que se encuentre, es importante que elija un partido político. Debemos ya, desde ahora, irnos organizando y fortaleciendo, porque si Cuba es libre pronto, que es lo que esperamos y deseamos todos, y por eso estamos luchando, debemos de estar preparados para enfrentar lo que sea, incluso enfrentar un falso gobierno, una traición. Por eso debemos, la gente que nos consideramos buenos opositores, personas de conciencia, de principio, debemos de organizarnos, porque si es necesario, vamos a continuar la lucha después de esta etapa, es decir, después de un cambio en Cuba. Si no estamos conformes, tenemos que estar preparados para comenzar de nuevo a luchar. Como hizo el 30 de noviembre en 1959, cuando Fidel Castro los traicionó. No queremos cambio fraude, por lo tanto, tenemos que estar preparados e integrados a un partido político que sea capaz de enfrentar lo que pueda presentarse. Y en base a eso estamos trabajando. Estoy muy orgullosa que gente como tú, Antunes, y como muchas personas más, hayan aceptado y quieran estar dentro del partido. Y eso yo creo que está muy bien, porque en la unión está la fuerza. Y juntos somos más fuertes. Así que nada, tú sabes, mucha esperanza y seguimos adelante.
Bueno, Marisa, yo creo que si hay que agradecer, soy yo quien te tiene que agradecer a ti por esta confianza, por esta oportunidad. El solo nombre del partido de nuestra organización solamente enamora. Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País. Marisa, El Partido Democrático 30 de Noviembre Fran País está involucrado en muchas iniciativas, todas enfocadas al cambio verdadero y radical. Nosotros nos oponemos a que se pueda implementar un cambio fraude ni establecer algún tipo de componenda política que pueda significar la continuidad o la oxigenación de la dictadura. El Movimiento Partido también está enfrascado en el apoyo a los presos políticos. Tenemos una situación extremadamente delicada y es un prisionero político, Giovanni García Casó, o Giovanni Rosel García Casó. Sabemos de tu participación en esta histórica batalla para salvarle la vida a este valeroso hermano nuestro, y quizás no sabía la información que te voy a dar fresca ahora. Ya fue trasladado a un hospital gracias precisamente al accionar de organizaciones como precisamente el Partido Democrático 30 de Noviembre y Fran País. ¿Cómo decidiste involucrar al partido en este caso, en esta campaña de no dejar morir a este hombre? ¿Es algo cotidiano o es algo que vino de pronto?
Cité al grupo entero porque hemos adquirido una victoria. Que a ese muchacho lo hayan llevado al hospital es una gran victoria para nosotros. Tú sabes muy bien, como yo, como todos los que hemos estado presos, que a ese régimen no le importa la vida de ningún opositor. Al contrario, ellos se alegran. Y tú sabes también, Antunes, porque has estado preso, yo he estado presa, pero tenemos muchos muertos por huelgas de hambre. Hemos tenido esa desgracia y todavía lo estaremos recordando para siempre. ¿Me entienden? Así entonces, mismo. ¿Cómo nosotros no vamos ahora a luchar y hacer por quienes han estado donde hemos estado nosotros?
Claro, ¿me entiendes? Sí.
La vida de cada cubano, la vida de cada opositor valiente vale mucho. Hemos hecho muchas gestiones y vamos a seguirla haciendo, pero yo considero que no es solo la libertad de un hombre, de 10, de 100, de 1000, es la libertad de Cuba por la que tenemos que luchar, porque en una Cuba libre no van a haber más nunca presos políticos, y ese es el principal objetivo por el que tenemos que seguir luchando. Claro que vamos a hacer por los presos, vamos a seguir haciendo todo lo que sea a nuestro alcance, y a la par también seguir luchando y poniendo nuestro mayor esfuerzo por la libertad de Cuba.
Vuelvo a repetirte que me siento orgulloso de formar parte del Partido 30 de Noviembre Fran País. Ahí he conocido a personas que verdaderamente impresionan por su patriotismo y su lucha. Hay personas ahí que le han puesto el corazón, y no quiero mencionar nombres para no omitir otros, pero yo quiero destacar aquí la pujanza, el liderazgo, la iniciativa, la postura incansable de nuestra hermana Noelia Duarte, que de seguro está escuchando este programa. Así que para Noelia Duarte y para todos y cada uno de los integrantes de esta histórica organización, dentro o fuera de Cuba, en cualquier parte del mundo que esté, nuestro agradecimiento por todo lo que hace. Maritza, nos queda poco tiempo en el programa. Fuiste presa política. Sobre ti pesó una petición fiscal realmente alarmante. Yo pude conocerla estando preso. Cuéntanos en pocos minutos cómo fue tu prisión política, por qué fuiste a la prisión y qué fue el trato que allí recibiste.
Bueno, imagínate, Antunes, tú lo sabes, igual que todo el que ha estado preso sabe cómo es una prisión, y mucho más cuando se es una presa política. Tú sabes, las condiciones son inhumanas todo el tiempo, pero mi actitud rebelde, firme, me mantuvo fuerte todo el tiempo. Yo tuve dos condenas, dos causas políticas, cumpliendo 5 años, pero sin tener en cuenta los muchos meses, años diría yo, en celdas de castigo que me ponían en 100 Aldaboy en Villa Marista cuando llegaba a 6 meses, que era el límite que ellos podían tener una persona sin encausarla. Me trasladaban entonces para 100 Aldaboy, y de 100 Aldaboy me trasladaban para Villa Marista. Le decían a mi familia que yo estaba bajo investigación, cosa que era mentira, era para estarme torturando, para estar tratando de que yo claudicara, algo que nunca llegué a hacer, gracias a Dios y a la Virgen y a todos los santos, porque de verdad estar preso en Cuba en una celda bajo investigación, que están todo el tiempo interrogándote, están todo el tiempo tratando de usar a la familia en tu contra, y ahí me tuvieron 1 año. Aparte, las 2 condenas que yo tuve, una porque decían que yo instigaba a delinquir por las reuniones que hacíamos, por reorganizar el partido, simplemente por eso, por querer darle al pueblo una opción diferente al Partido Comunista. Por eso me condenaron. También me condenaron porque yo entré a una prisión y cogieron una grabadora. Yo sacaba, ¿te acuerdas cuando la época de Berta, que visitábamos los presos aunque no fueran nuestros?
Sí,
los presos,
sí, claro,
que no tenían visita.
Claro.
Yo visitaba a Raúl Ayar de Herrera, un preso político histórico que llevaba más de 20 años en prisión, no tenía familia, y un día le grabé con una grabadora escondida. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, cogieron la grabadora y ahí me condenaron a 2 años más porque decían de que yo había sobornado a guardia. Y era porque yo sacaba las denuncias
así
de los
mismo.
Presos que no tenían familia.
Mira, es importante, estás tratando un tema sumamente importante porque nos están escuchando dentro de Cuba, nos están escuchando las madres, las esposas, las hijas de los familiares de los presos políticos. Marisa, la dictadura, sabemos, ¿no?, que una de las tácticas de la represiva ha sido precisamente querer insinuar, insistir al preso o convencerlo erróneamente de que la posición de la familia, el apoyo de la familia les perjudique a su situación. Y todo lo contrario. Yo creo que gracias a la pujanza, gracias al actuar de personas como tú, de como Berta, de Laine y otras tantas, se pudieron salvar muchas vidas. Gracias al esfuerzo de ustedes, muchas golpizas pudieron evitarse, mucha atención médica pudo rescatarse y muchas vidas no perecieron en aquellas, en aquellas huelgas de hambre.
Es verdad, es verdad.
Al cabo del tiempo, Marisa, han pasado muchos años, hemos perdido muchos hombres, muchas mujeres, algunos de ellos hemos envejecido, otros han muerto. Marisa, una pregunta, ¿ha valido la pena?
Seguro que ha valido la pena, y eso no es nada por lo que falta todavía por hacer.
Así mismo. Oye, Marisa, realmente yo te digo con toda sinceridad y sin adulonería de ningún tipo, conocer personas como tú, conocer historias como la tuya, ustedes inspiran, ustedes dan fuerza, ustedes dan aliento, ustedes nos dicen que la causa no está perdida. Y si, a los amigos que me escuchan, si la prisión de un hombre, política de un hombre es difícil, ¿cómo será la de una mujer? Contra los prisioneros políticas se ha aplicado toda una hazaña enfermiza, las golpizas, la desatención, todo, políticas de manipulación.
Usar la familia en nuestra contra,
increíble.
Eso es una de las cosas que más daño nos ha hecho siempre a la una mujer presa.
Cuando hablas de la familia, mi hermana, cada vez que hablamos del caso de tus hijas, mi hermana se le aguan los ojos, porque cuánto sufrieron, cuánto sufrieron. Marisa, compártenos sucintamente a la audiencia que nos escucha del sufrimiento de tu familia, de tus hijas, cuánto sufrieron.
Bueno, realmente es un dolor, es una pena que voy a arrastrar el resto de mi vida, ¿no? Mis hijas llegaron aquí al exilio, y todavía, 20 años después, están ellas sufriendo las consecuencias. Ellas no quisieran oír hablar de Cuba, porque Cuba fue para ellas un infierno, un verdadero infierno. Cuando se atendían con el psicólogo, para que tengan idea, la doctora me decía, ¿pero qué puede haber en la cabeza de esas niñas? No conocían un cine, no conocían un parque, no conocían nada. Era de prisión, iban a ver a su papá, después a otra prisión a verme a mí. Y era esa angustia, esa agonía, hasta que un día Rafael mismo en la prisión me dijo, Marisa, por favor, saca a las niñas de aquí, y yo estuve de acuerdo. Esa fue la única razón que me movió a mí a venir al exilio. Mis hijas, que estaban enfermas de los nervios, porque el diabólico régimen maldito ese comunista usa mucho a la familia y a los hijos en contra de un preso. Y por eso yo sufro tanto cuando hay un preso en Cuba, y cuando la familia está padeciendo, como en este caso ahora de Giovanni, que su esposa y sus niños están padeciendo tristemente. Nosotros como presos sabíamos a qué nos ateníamos y nos arriesgábamos, pero la familia no estaba preparada para eso.
Bueno, Marisa, mi respeto para ti, mi agradecimiento por haber participado aquí. Tu presencia, tu participación honra este programa. Yo quiero, antes de concluir el programa y despedirlo, quiero que tú le digas unas palabritas a esas familias, a esas madres, a esas hijas, a esas esposas. Le hables de la importancia que tiene que apoyen a sus presos.
Mi mensaje para las familias de los presos políticos hoy en Cuba. Tengan mucha fe, apóyenlo en todo lo que ellos necesiten. tengan mucha fe en esos presos que son su familia, porque ellos son la base de nuestra libertad. Ellos son el ejemplo de que en Cuba hay una dictadura asesina que hay que combatir y hay que vencer. Mucha oración y nos vemos en Cuba Libre.
Bueno, gracias Marisa por habernos regalado este programa. Tu presencia honra este espacio y a ti, estimado oyente, te invitamos a que continúes sintonizándonos en este su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe Diego Suárez, a quien continúo sustituyendo temporalmente. Yo fui su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes. Un abrazo, Marisa, y un abrazo, Cuba.